Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.
Y al otro lado de la pantalla tenemos al vallecano Marcos Crespo, también conocido como Depresión Sonora, que hace relativamente poco acaba de publicar su último EP, Máquina Baja, y además hace una semana...
¿Dos semanas?
Una de dos semanas ha estado actuando en Coachella, allí en el desierto. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa? ¿Cómo va? Cansado, estoy cansado.
¿Dónde te pillamos ahora? ¿Estás aquí? ¿Estás en Madrid? ¿Estás en...?
Sí, estoy en Madrid, estoy en mi casa.
ya has vuelto. Oye, sí. ¿Qué tal? O sea, ¿cómo, joder, pocos artistas de aquí cruzan el charco y aún menos, ¿no?, tienen la oportunidad de actuar, ¿no?, en Coachella? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo ha sido la experiencia?
Bastante loca, la verdad. O sea, cuando uno es consciente de dónde está el Coachella, es bastante loco todo. Pues están literalmente en medio del desierto y no hay nada alrededor.
¿Y cómo salió? ¿Cómo salió al concierto?
¿Que cómo llegamos allí a...?
Sí, sí.
Bueno, al final hemos hecho varias giras por Latinoamérica que han ido muy bien, sobre todo en México. Y ya estuvimos en noviembre tocando en un festival y haciendo una pequeña gira por allí, por Estados Unidos, que también fue muy bien, que acabó con un sold out de Los Ángeles. Uh-huh. y ya trajo al promotor para buquearnos aquí.
Qué guay, qué guay. Es que así es muy bestia, ¿no? Y que lo que acabas de decir, has hecho ya dos giras por Latinoamérica, creo, prácticamente sold outs todas ellas. ¿A qué crees que se debe, ¿no? Que casi tienes más éxito allí que aquí.
Bueno, supongo que internet, para que llegue tan lejos, ¿no? Si no, no, no. Internet, y que allí debe, pues a la gente latinoamericana sí que le atraen más estos tipos de música, estos géneros.
Mira, me encanta la gorra que llevas, Makes You Guys Great Again, que
sí.
Es increíble. Yo he visto que se puede comprar por 17 euros en Bandcamp. ¿Eres un gran fan de shoegaze?
Sí, sí, sí. Ahora mismo sí, estoy bastante encima de todo lo que tenga que ver con ello.
Porque también eso es una música que tiene bastante éxito en América Latina y todo. ¿Tú crees que eso ha influenciado algo?
Bueno, no lo sé. Sí, sí, es música que gusta mucho en Latinoamérica también, pero también en Estados Unidos, y también existe una escena aquí en España, yo creo, de gente que hace shoegaze o le gusta el shoegaze. Hay muchos conciertos. La semana que viene voy a un concierto que además monta Primavera, creo, que es el de Hotline TNT, que no es shoegaze como tal, pero sí que tiene mucho que ver.
Sí, sí, sí. Aparte, está viendo como todo un revival, ¿no? Que mismo lo acabas de comentar, de Darmaside, ¿no? De Madrid, sí. Me da la cabeza.
La gorra esta es de Darmaside.
Sí, ¿no?
Justo.
Es lo que estaba pensando.
Sí, sí.
Aparte, como se mezclan también estilos, ¿no? Por tu parte, que es más rollo pues punkero, pero también hay mucha gente de una misma escena parecida, ¿no?
Sí, yo creo que está todo un poco relacionado al final.
Porque yo tengo la impresión que, en general, igual me equivoco, pero no te gusta mucho hablar de géneros de música, ¿verdad?
Respecto a mí, no, porque te acaba encasillando siempre.
¿Pero tú crees que es importante tener estos géneros o no ayuda mucho?
No es malo, tener géneros no es malo, te ayuda a ubicarte, ayuda a los periodistas, que podéis hablar de cosas.
Sí, creo que es más cosa nuestra, ¿no?
Sí. Pero a nivel personal me cuesta, porque me acabo autoconvenciendo de cosas y me acabo encasillando y no me gusta. O sea, creo que te quita libertad creativa el hecho de encasillarte en algo.
Entonces, ¿cómo describirías, ¿no?, la música? Ponte en el papel de un periodista musical y sí. ¿cómo describirías Depresión Sonora?
Bueno, todas esas referencias están bien porque existen, son reales, ¿sabes? Pero sí me gusta pensar que Depresión Sonora es en sí mismo un concepto, el nombre de Depresión Sonora, y que puede abarcar muchas cosas que estén dentro de lo que tu imaginario pueda entender dentro de lo que es la Depresión Sonora.
De hecho, si no me equivoco, el concepto de Depresión Sonora de tu proyecto propio, más o menos, empezó en plena pandemia.
Sí, en 2020, principios, justo.
Con el confinamiento, ¿no? Es una cosa que... Pero aún así, ¿no? En la nota de prensa he leído que escribes canciones desde los 16 años. No, pero
sí.
En el más absoluto secretismo, o sea, para ti. Porque...
Bueno, como tantísima gente, ¿no? O sea, no me parece nada raro. Yo creo que mucha gente que toca un instrumento en su casa, pues a veces se atreve a componer o a hacer sus propias canciones o... y que lo le pasa a mucha gente.
¿Y entonces por qué justo el momento, ¿no?, de 2020, esa pandemia, sacarlo entonces?
Bueno, pues el tiempo. Básicamente tener tiempo de que dejé el trabajo, justo acabé la universidad y tuve el tiempo y la tranquilidad para poder desarrollar algo.
Claro, sí. Y hablando de dejar el trabajo, ¿te dedicas 100% ahora mismo a la música? Porque sí, también verdad, eres...
Ahora mismo 100%, si no, no me podría ir un mes a Estados Unidos.
Claro, porque no solo tienes depresión sonora, sino que aparte llevas la dirección musical... De los directos de Rojo.
Sí.
¿Dónde estás más cómodo? Porque por una parte, Depresión Sonora es tu proyecto, ¿no? Es como tú abrirte al público y en cambio allí es como, bueno, es un trabajo, llevas un poco las riendas y ya está.
Es diferente, o sea, yo me lo paso muy bien yendo con Rock y el equipo es increíble y me gusta ese trabajo, voy muy tranquilo porque no tengo como esa carga de ser el frontman o de que si va mal es problema mío. Pero bueno, a nivel personal me llena mucho más de presión sonora.
Dijiste en una entrevista que leí hace unos días que no intento imitar los 80, intento imitar una sensación. Y yo quería preguntarte, ¿qué sensación?
La nostalgia y la melancolía, y que creo que es algo que se ve mucho ahora, que vende mucho y que se ve en todos lados, en redes sociales. Más que imitar los 80 es como el recuerdo de algo que no has vivido.
Pero tú eres muy nostálgico, en general.
Sí, pero sí, pero no tiene que ser de nada concreto, sino es más esa sensación en sí misma.
Y también dijiste nostalgia de cosas que no has vivido, ¿como qué?
No lo sé, o sea, creo que va más orientado a todo aquello que te recuerda a cosas, que te despierta ese sentimiento. Por ejemplo, cuando ves algo grabado de forma analógica y que es antiguo y tal, aunque sea, por ejemplo, yo mismo tengo una mini DV aquí, una cámara mini DV de los 90, y yo me he grabado toda la gira y la estuve viendo el otro día y realmente ya solo el hecho de esa imagen lo-fi te da esa sensación de nostalgia cuando realmente ha sucedido hace una semana, ¿sabes?
Yo uso lo mismo, es que tengo nostalgia para todo. Y,
sí.
Y no sé, mi mujer siempre dice que es una cosa...
No tiene nada que ver con, me acuerdo de... del juego que tenía de pequeño o cuando iba en verano a no sé dónde, sino tiene que ver puramente con esa sensación y con ese sentimiento y con los medios para generarlo.
Bueno, también para mí, y supongo para ti también, tiene mucho que ver con la música también.
Claro, sí, tiene mucho que ver con los sonoros, sí, también.
Sí.
Con el sonido lo-fi, con el sonido saturado, con el sonido apagado... Tiene que ver más con eso. Y hay muchos proyectos a día de hoy que suenan así y son actuales.
Totalmente. Justo lo comentaba, ¿no? Al iniciar, acabas de publicar tu EP Máquina Baja, pero en 2022 publicaste tu álbum debut, El Arte de Morir Muy Despacio. Y sí que es verdad que has ido compaginando mucho el publicar singles y EPs y solo habiendo publicado, ¿no?, el disco en 2022. ¿Cómo
sí.
O sea, ¿es algo que lo vas buscando? ¿Qué rollo? ¿Tienes X canciones y en vez de esperarte a juntarlas todas en un disco, pues prefieres sacarlas?
Sí, como que para mí un disco tiene como un peso muy grande y tiene que tener un significado suficientemente amplio como para poder sacarlo y desarrollarlo, que es mucho trabajo. Y los EPs es simplemente recopilar canciones que tengo y sacarlas. En plan, tengo estas canciones que están un poco perdidas, que no, que no veo en un disco, no veo conceptualmente lo que tengo en la cabeza y decido sacarlas. Creo que un disco sí tienes que planteártelo y hacer canciones orientadas a ese disco y que tenga todo como una cohesión.
Uh-huh. Pero tú te sientes mucha presión para hacer un disco, por ejemplo. Bueno, cuando hiciste un disco.
Sí, total. Bueno, todo el rato siento presión por hacer música porque vivo de ello. Entonces sí que existe esa presión y para poder escribir necesitas soltarte un poco de todo eso.
¿Cómo compaginas tanto los dos proyectos, con, o sea, de presión sonora, como lo de ser director musical de Rojo? O sea, hay un momento en que te acabas de estar un mes, ¿no?, en Estados Unidos.
Sí. Pues ahora toca volver a ensayar todo, repasar y empezar con los festivales de este verano, tanto los míos como los de Rojo.
¿Te has planteado en algún momento decir, hostia, no, ya no puedo seguir haciendo las dos cosas a la vez, tengo que darle un poco más de protagonismo?
Sí, obviamente, sí, obvio. Me lo planteo de vez en cuando, porque hay momentos, tengo una semana y no tengo que hacer nada, pero luego cuando se me acumulan las dos cosas a la vez, se vuelve un poco esperpéntico todo y acabo no durmiendo. Pero sí, supongo que en algún momento algo sucederá. Pero por ahora, este verano, lo voy a hacer. Porque me gusta. Eso no es una cosa que haga pues, ya a nivel de me pagan o es trabajo o lo que sea, sino que es algo que disfruto y que me gusta hacer y que me apetece hacerlo. Y que si lo dejo de hacer será porque no me da la vida.
Claro.
Hablando de festivales, estarás en Primavera Sound el 1 de junio, es el sábado. Sí. ¿Qué esperamos del concierto? ¿Cómo será?
Pues va a ser la segunda vez que toque con el formato de 5 músicos, que creo que es bastante guay. Así que Primavera Sound, dame tiempo de prueba. que si no, lo voy a pasar mal. Y sí, pues yo creo que ya solo el hecho de que es la segunda vez que voy a hacer con un formato con batería acústica, bueno, medio acústica, medio electrónica, con sintes, con una guitarra más y todo eso, creo que le suma ahí un punto extra muy, muy guay.
Y también tocas al Marco, el Afluente Festival, Benicassim y Love to Rock. ¿Qué es Love to Rock? No conozco.
Una de Valencia que hay en octubre.
Ah, muy bien.
Oh, guay. Está bien el festival.
¿Y vas a ver otros grupos cuando estás en los festivales? ¿Quién quieres ver?
Sí, hombre, claro que sí. Ya, o sea, ya los he visto porque acabo de verlos en Coachella, pero quiero volver a ver a Deftones y Lana del Rey en el Primavera. Wow. O sea, voy a intentar irme todos los días.
Ah, muy bien.
Qué guay.
Sí, me gusta mucho ir a ver conciertos y ver cosas. Sobre todo el Primavera, que trae muchas cosas de fuera que me gustan. Intentar aprovechar Duster, que va al Primavera, que tengo muchas ganas de verlo. Sí, hay bastantes cosas.
¿Puedo preguntar? ¿El concierto de Lana Del Rey en Coachella? ¿Había gente que dijo que era muy bueno o hay gente que dice que un poquito decepcionante? ¿Qué pensaste?
Bueno, a nivel puesta escénica, increíble. Pero supongo que eran gustos. También fue Blur. A mí me pareció un buen concierto y se armó una gigante con Blur.
¿Viste en directo ahí el momento de Damon Albarn?
Sí, hombre, que sí lo vi. Damon Albarn enfadado lo vi. Decepcionado, ¿eh? Y el segundo fin de hasta se estuvo como intentando hablar, como al Coachella va mucho público latino de allí, de California y de México y demás, porque está allí pegado. Estuvo intentando hablar en español bastante todo el concierto y fue bonito, sí.
Damon, no sabía que habla castellano también.
No habla nada, pero lo está intentando bastante.
Tú, Marcos, con lo que estás girando y lo que has girado, ya debes tener pues una cierta formación, ¿no? No quieres girar en la vida de furgoneta. ¿Eres de ir parando en sitios buenos para comer que te recomienden y disfrutar tranquilamente?
Sí.
¿O de venga,
sí, sí,
curro
sí,
y sí, bocate para adelante?
No, sí. A ver, todo dentro del presupuesto que tenemos, pero sí, además hay sitios que me gusta parar siempre. Y en Estados Unidos no, porque no se come bien en ningún sitio. es imposible comer bien allí, pero sí, en México he ido a muchos sitios en Ciudad de México a intentar comer. Claro, es que pasa mucho tiempo en Ciudad de México entre fechas y sin hacer nada, y ahí sí he aprovechado para comer. Y luego en España da igual. Además, siempre, como siempre son las mismas 5 carreteras saliendo desde Madrid, siempre puedes ir a los sitios que te gustan.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Tenemos muchas ganas de ver el concierto. Yo creo que, yo espero que sea a las 7 de la tarde. Yo creo que sería perfecto, ¿no? Un concierto a esta hora.
Sí, es más o menos por ahí, sí.
Más o menos, muy bien. ¿En un escenario muy grande?
No, no lo creo.
Bueno.
No lo sé porque como tienen nombre de marcas de algo, entonces no, sí. No sé si es grande o no.
Bueno, pero podemos decir que es el 1 de junio, el sábado, el último
sábado.
Día.
El sábado,
bueno,
sí.
Pues muchísimas gracias y nos vemos en junio.
Genial, muchas gracias, un placer.
Chao.
Hasta luego.